cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el tedio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, en la moto.
Ando con libreta, estoy re laburado.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiaslocas.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta hoy? En serio, vamos a hablar de cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía para todos. 12:19 minutos de este miércoles. ¿Cómo está?
¿Qué tal?
Una más, Jorge. No voy a hablar más de la lluvia.
No hablamos más de la lluvia. No hablamos más.
Sigue sin caer.
Me sigue probando
la guita.
Me desayuné hoy preguntándole a una amiga, ¿llovió? Porque, no sé, capaz había llovido anoche y yo no me... ¿A las 4 de la mañana?
¿Qué no, me cuatro gotas. Cuatro gotas cayeron de noche. Amagó como que se venía la hecatombe. Cuatro gotas. La desilusión.
Con razón. Igual no me parece un miércoles de miércoles porque corre un poquito más de aire. Y dejemos de hablar del clima, pero ahora se está levantando, ¿viste esa cosa que se levanta que las hojitas vuelan como el remolino? Finalmente está como empezando a correr el remolino que decís, se viene la tormenta o por lo menos está bajando un poquito la temperatura.
Sí, hoy de mañana, Franco, porque anoche sigue haciendo...
Una olla de calor. No, yo no lo conté al aire, pero los dos días estuve a punto de desmayarme, tanto el lunes como martes. O sea, era como una cosa que me venía y me tomé la presión, tenía 16 en un momento, es baja.
Pero no es tan baja.
Pero me sentí mal y no soy la única. O sea, eran días para sentirse mal. Y hay que tener cuidado, siempre digo lo mismo. Veo gente corriendo por la rambla. Gente está loca, ¿verdad?
A mí eso no me. O sea, la parte del día. La tramito. Me mata la noche.
No.
Me mata la noche en el sentido que me cuesta mucho dormirme cuando hace ese nivel de calor. Por más cansado que esté, por más todo lo que quieras, me cuesta dormirme. De hecho, anoche me costó un montón dormirme.
No sos el único.
Porque además el veterano no puede dormir con ventilador, mucho menos con aire acondicionado, porque hoy no te habla.
Claro.
Hoy se levanta... Todo constipado, diría mi abuela.
Te voy a decir mi táctica, que la Lobita y yo dormimos con ventilador ayer y antes de ayer toda la noche, pero yo pongo un turbo de estos que van girando, ¿viste? De los que se apoyan en el piso y lo apoyo en el piso. Entonces, ¿no? El aire, o sea, solo se mueve como un poco de aire arriba, ella en su cunita y yo en mi cama.
Lo he puesto apuntando a la luna, lo he puesto al piso, lo he puesto...
Si lo pones en el piso, apenas sentís como
pero
que...
Pero no, soy un blandito, ¿qué voy a hacer? No.
Yo si duermo con aire acondicionado me muero. Pero el turbo creo que se... Ella se levantó, se despertó a las 5 y creo que era porque lo había apagado. Y lo volví a prender. Pobrecita, los bebés están pasando un calor y una molestia estos días. Bueno, yo, ¿sabes qué? Hace tiempo que quiero recomendar un libro que leí en las vacaciones, que apenas lo mencionamos en diciembre cuando nos íbamos, cuando hablamos, aquel día que hablamos de lo que pensábamos leer en las vacaciones, Gonzalo, ¿te acordás que hicimos incluso, hicimos algunas entrevistas?
Recuerdo.
Me acuerdo hace un tiempo, una amiga cuando me quiso recomendar un libro, me dijo, esto se lee como mirar televisión. Y me quedó grabado ese concepto de algunos libros, y este del que voy a hablar se lee como mirar televisión, y es el de David Fuenquinos, este francés que escribió La Delicadeza, que se puso en el lugar de Lennon, hizo como una biografía de Lennon desde su lugar. Escribió uno que es muy chiquitito y medio lateral, que está bueno, que se llama La Biblioteca de los Libros Rechazados. Es un francés muy, muy famoso para los más lectores, que ahora escribió número 2, o hace un par de años escribió número 2, que es la historia de el adolescente que concursó, que participó del casting para ser Harry Potter en el cine y quedó en el número 2. Y entonces se pone... No es como decir,
qué buena historia para arrastrear.
Y está basada en unos datitos reales. Después se le pone mucha ficción y no es exactamente, o sea, está muy ficcionado.
Pero un documental posta estaría de más.
Sí, pero dice que no quiere. O sea, después estuve buscando, porque obviamente rastreé y dije, está buenísimo contar la historia del nene real.
¿Y encontró el camino o terminó bajo un puente inyectándose
bueno,
agua viva?
Fue difícil, porque aparte... Lo que dicen es que se parecía mucho de cara. Entonces todo el mundo le decía que se parecía.
¡Ah!
Y todo el mundo le decía que se parecía por un lado. Y cuando... Y la novela te cuenta, eso ya más novelado, que el director de cine fue a un rodaje y lo vio. Era el hijo de alguien que estaba trabajando ahí. Esto es la novela. Y lo vio sentado en un cordón de la vereda y dijo, este nene es Harry Potter. Era realmente muy parecido. Entonces le empieza a pasar que no solo no queda, sino que el resto de la vida siempre le recuerdan
claro,
lo parecido
carga con
que
vos
es.
No, sos, no, no soy yo.
Claro. Le gana Daniel Radcliffe, ¿no? Que después se vuelve lo que todos conocemos hoy de. Porque eso era para la primera película. Después el tipo tiene que vivir que estrena la segunda, la 2, la 3, la 4. Y así. Está maravillosa la novela. Lo lees como. Ya te digo, lo lees ágil, le querés volver a leerlo. Porque, ¿qué pasa? Es la historia adolescente, pero arranca por sus padres. La historia de sus padres, cómo se conocieron, quiénes son, cuáles son las frustraciones de sus padres. Siempre con una cuota de humor muy, muy linda. Y después se va a la historia del director de la película, que termina dirigiendo, porque querían que fuera británico. Querían que no fuera de Hollywood, querían que fuera británico, sobre todo J.K. Rowling. Como... la editorial que tomó el manuscrito de que lo habían rechazado en otros lados,
sí.
La historia de J.K. Rowling, que en realidad era una mujer que estaba desempleada en la hoja.
Ah, en el horno.
Entonces va como todas esas cuestiones laterales. Cada capitulito va a algo lateral, de cómo la convence, cómo pega el. Cómo una chica de la editorial dice: che, mirá, llegó este manuscrito. Y la pega finalmente ahí, cómo la convencen para hacer una película, que al principio no le gustaba mucho, cómo eligen al director, qué pensaba el director. Entonces va por distintas cuotitas y el adolescente y cómo va creciendo y en qué se convierte después. Entonces no importa la historia real, lo que importa es que la novela está buenísima y te hace realmente sentir qué pasa cuando vos sos el 2 de algo del casi.
El casi de algo que después explotó, además.
Exacto. El trauma de por vida y cómo lo va manejando, en qué otros trabajos, a qué se empieza a dedicar. Y el otro día leí...
Asesino serial, seguramente.
Y hay muchísimo, muchísimo de frustración. Y también me llevó a que el otro día, esto lo voy a desmenuzar con más tiempo otro día, creo, una nota que puso José Miguel Onaindia, nuevo director de la Comedia Nacional, este argentino, que claro. Una actriz dijo, los castings te arruinan. Entonces me puse a pensar mucho en la instancia de casting, ¿no? Esto de tener que...
Sí, igual en un casting no siempre te dicen que sos el 2, o sea...
No. Pero digo, la instancia...
15 de... a 1.
Sí.
Si vos sabés que quedaste en la puerta, es mucho peor.
Claro, porque a veces lo que pasa y lo que cuenta esto es que, bueno, van avanzando. Entonces te van diciendo, bueno, ahora te van a juntar con la ¿cómo es que se llama la actriz? Que incluso visitó Uruguay, la actriz de Harry Potter, no me sale el nombre de la joven.
Emma Watson.
Entonces después lo juntan con los dos. O sea, como avanza tanto, ¿qué pasa? Él no es actor, pero tenía tal parecido, esto pasa muchísimo en el cine, que empiezan a foguearlo y a decir, bueno, le dan herramientas en un casting para que llegue a ciertas emociones. Y entonces sigue avanzando. Y por último, le dicen, bueno, entonces ahora vamos a traer a Emma Watson. Y claro, todos los nervios del pibe cuando tiene que hacer el primer casting con una chica que ya es actriz.
Que eran unos niños. ¿Sabes?
Claro, eran unos niños. Y como el padre es el que le dice, che, no, pero dale, probate, hacelo, no sé qué. Y como eso le termina cambiando por completo la vida. La novela se llama Número 2, está en las librerías.
Dice, Número 2 está tremenda, pero te da una angustia que no lo puedes creer.
Sí. A mí mi única crítica... No, a mí no me angustió tanto. De hecho, me parece que tiene mucho humor.
Me angustió más la bastarda escuchándote su descripción ayer.
Sí. Doña Bastarda, sí. Pero porque me genera mucha empatía todo lo que dicen.
Sí,
entonces me compenetro y
no,
tipo...
Pero lo dije
si en
serio,
este momento
porque...
quiero salir a buscar a la gente que está durmiendo en la calle... Yo siempre tengo sensibilidad con eso. Y me angustió un poco, sí. No, esta tiene humor. De hecho... ahora lo presté el libro, pero lo quería traer para leer pedacito porque era muy... Tiene partes de mucho humor. Capaz mi crítica es que yo ya le veo venir, o sea, me doy cuenta cuando él describe todo eso, como que la contraparte de esa fama es la que tuvo Daniel Radcliffe. Y como yo soy muy consciente de lo que implica esa fama, de las cosas que te limita esa fama, como que hay partes de la novela que las vi venir. Pero eso es lo único. Después me parece un gran libro para recomendar incluso a gente que no suele ser muy lector.
Hay un antes y un después de leer A Fuenquino, dice alguien.
Total, total.
091-995-995. No sé si te dije, Majo.
Correcto.
Vos no podés mandar mensajes igual como hace Pablo, que 2x3, cuando el veneno es excesivo, manda él mismo los mensajes. Majo, mi hija adora Harry. Tiene 15 años. ¿El número 2 está como para ella de Harry? Sí, resta. Sí. O sea, el libro sí. Yo creo que en las películas, yo que vengo de
si
una...
Si tiene 15 años, el libro está
de una
bien.
Casa de una fanática también de Harry Potter. El libro es mucho más matizado el cambio de consumidores de niño, adolescente, adulto que en las películas. No sé si me explico.
No entiendo.
O sea, en las películas, un guacho de...
Estamos hablando de las películas y el libro de Harry Potter.
Exacto. Las películas... Un niño de 12 años puede ver la 1, en la 8 se va a cagar todo.
Ok.
En los libros, eso no se nota tanto. Es mucho lo más. El cambio es con mucho más matices.
Más
que
igual.
En la película, donde el miedo, las batallas, se notan mucho más con el paso de la película. O sea, claramente se nota que. El que pensó la película pensó en que el mismo que le leyó a los 12, vio la primera película o leyó el libro a los 12, hoy tiene 18, 19. Hoy claro. No, cuando se estrenó.
Claro.
Y entonces piensa en ese ser de 18 y 19 cuando sí. Hace la película.
A mí me pasa algo, que es que me dio muchas ganas de leer Harry Potter. No tanto de ver las películas, sino de leer Harry Potter y pensé, bueno, con mi hija lo haré. O sea, ahora ya estoy tarde. Pero otra cosa rara que me pasa es que con Pablo Starico, Emma Bremerman, toda esa generación, que me digan que son fan de Harry Potter, es como que me doy cuenta de la diferencia generacional, porque a mí Harry Potter me pasó, yo estaba grande, me pasó, pero recontra, para el costado. No quería
Imagínate
saber de
a
nada.
Mí.
También. Pero vos volviste con tus hijas
a
también.
A mí me reenganchó con Lupe, con una de mis hijas, porque a la más grande también le pasó, ya la agarró muy grande. Y...
Yo recuerdo adultos leyendo Harry Potter, ¿eh?
Pero por las
sí,
de ellos.
Niños. Sí, niños.
No, yo claramente llegué por ella y además, sobre todo en el primer libro, todavía la agarró en una edad en la que se cansaba si leía mucho. Entonces, también muchas veces yo le leía todavía.
Claro.
Entonces ahí me metí en el mundo Harry Potter. Ya después la agarró ella. Yo, por ejemplo, de los últimos 3 o 4 libros, no.
No
recuerdo yo leyéndolos en voz alta.
Quiero
y todo
poder hacer eso y leerlo en voz alta.
El actor que hacía de Ron. Es el que la tenía clara. Agarró la TAI, se alejó de la actuación y se transformó en un empresario inmobiliario. Está del otro lado, dice. No tenía ni idea de esta historia.
¿De Ron?
Sí.
¿Cuál es Ron?
Ron es el mejor amigo de Harry.
Ah, ok, bien.
O sea, los protagonistas son 3.
Sí. En la,
Harry,
en la novela, sí, aparece el nombre de otro. O sea, cuando los ponen en el casting, los ponen a los 3.
Majo, Harry es lo más, te presto todos los libros.
No, hoy no voy a leer Harry Potter. No sé si ven que mucho tiempo no estoy teniendo. De hecho, mi felicidad fue por... Vengo leyendo un par de libros, o 3, en lo que va del año, que es un montonazo. Pero cuando terminé este, ya con la bebé, dije, no puedo creer que acabo de terminar un libro.
Yo no sabía.
¿Qué?
Dice que David Holmes era el que hacía... No sé si es posta, lo dice un oyente. Era un actor, era el actor que hacía el doble de acción de Radcliffe.
Ah, que se murió. Que...
Quedó parapléjico sí. En la película, en un sí. Accidente en las Reliquias de la Muerte.
Sí, eso es verdad.
¡Pah!
Sí, hay un actor que hacía de doble de él y estaba haciendo. Creo que mismo una de esto, de que iba arriba una escoba y se cayó, se pegó mal y quedó parapléjico. Sí.
¡Qué viaje!
Sí, esa es otra historia lateral también, ¿no? La de que quedó afuera y la del doble de Radcliffe, que sí, terrible. Me enteré también a raíz de este libro.
Si tiene 8 años y ve 8 películas de una saga, tiene algo serio. Vaya terapia, mijo. No. Bueno, no importa. No lo es. Lo que quise decir es que las películas son mucho más para adultos que los libros en sus últimas entregas.
Claro.
Que los libros los puede leer un adolescente o un niño, y en las películas la diferencia es mucho mayor. Claro. De hecho, mi hija más chica, había escenas que no las aguantaba.
Y porque no es lo mismo leer que ver.
Exacto.
Primero.
Y más
y después creo que los libros puede que hayan salido un poquito más juntitos que las películas que iban saliendo. Obviamente hacer una película lleva muchísimo tiempo.
Lo mejor que dejó Harry Potter fue Harry el Sucio Potter del Bananero.
Ay, qué horror.
Leí toda la saga a mis hijos y cuando Harry se mete en la cueva de los Inferi tuve que cambiar Inferi por conejitos porque el más chico no aguantaba y estaba leyendo. Hay una gurisa que hace audiolibro de Harry Potter en YouTube, dice si alguien lo quiere escuchar.
Muy lindo.
El audiolibro es algo que yo he utilizado mucho para revisitar libros. Nunca leí un libro por primera vez en audio, ¿me explico?
Yo leía cuentos, audiolibros, pero de cuentos. Y para dormir.
Claro,
ahora
sí,
ya no
sí.
lo hago, pero en situaciones... Porque... Debe ser lindo ponerle para manejar, pero está...
No,
ahora
pero
uno
para
escucha
mí,
podcast.
Todo lo que te implique hacer otras actividades al mismo tiempo, un audiolibro que vos tenés que estar como enganchado con la sí. trama, no me parece tan... Yo lo uso cuando me acuesto, pero siempre lo usé para revisitar libros.
Sí, está muy bien.
Yo hice La Metamorfosis, por ejemplo, me acuerdo de Kafka, la volví por ahí.
Tenés que llegar a la voz que lee, que te gusta, con la que te identificás, que te gusta.
Y lo que me mata, que no puedo y no puedo, es que me lean en español castizo. Me vas a acordar cuando te doblaban las películas y te querías matar.
Sí, obvio. Bueno...
Lleno de mensajes de Harry Potter. Es nombrar a Harry Potter
es
realmente.
Es impresionante. Y bueno, también en eso esta novela está bien, porque si estás por fuera del fenómeno, hay un montón de cosas que te cuenta reales sobre el fenómeno que está buenísimo. Y otras que la ficciona.
El que hacía de Ron es Rupert Grint y sigue trabajando en cine y televisión. Es cualquiera. Lo último que hizo fue Sick Note, que es genial.
Desconozco.
Yo por eso aclaré que
cuando
no.
No sé.
Es español latino, dice alguien acá. No, yo digo español castizo. El que te habla así.
Claro. Que te lee. A mí me pasó de leer, de Oscar Wilde así. Era raro. O sea, el audiolibro
me pasó
para...
con todos los libros que me gustaban de chico, de guacho. Todos los de Anagrama, todos los de Raymond Carver. De...
Sí. Me quedé de una pieza.
De hecho, nunca más me...
¿Aprendés modismos? Que
sí,
no...
bueno. El que siempre más me impactaba, que voy a recordar hasta hoy, porque estaba en el título, era La Máquina de Follar de Bukowski.
Claro.
Que es vital. Pero bueno, era lo que había... Creo igual que escuchándolo es peor todavía.
Sí, obvio que es peor.
Me acuerdo que cuando estuve becado en Madrid una noche, me puse a ver telebogueando y estaban pasando Pretty Woman con el de Julia Roberts hablando en castizo. Era impresionante.
Es muy raro para nosotros.
¿Alguien pregunta...? Si el asesino serial no labura hoy, supongo que se refiere a nuestro compañero Pablo. ¡Qué fuerte!
Tenía una actividad escolar.
Tiene el arranque del torito, de su vida lectiva. ¿Sí o no?
Bueno, de las nenas.
Ah, no, el arranque del torito fue el otro día,
claro,
¿no?
Claro, que mandó una foto, que yo le cuento a los oyentes, a que él no está, que la foto, la cara que tiene el torito es la del audio de ¡qué pícara! La cara que tiene el torito de fatal y de qué pícara es la cara de Pablo, que tiene 3 años, ¿no? 3 años
tiene
y medio.
Tiene 3, sí. Muy bien, señores, 12:37.
¿Tenemos? Vamos a candombear después de la pausa.
¿Qué? Cuando lo tenés en la sangre no hay caso.
Ah, sí, está muy bien.
Estuvimos escuchando el disco un
rato. Les advierto que después de la nota con Julieta Rádago sobre el nuevo disco que vuelve a las raíces a canciones tradicionales uruguayas de candombe, no van a poder dejar de tararear. Por ejemplo, Baile el Candombe, que nos quedamos los dos cantando.
Yo había escuchado el tambor, la de Jaime, en la versión de Julieta, porque creo que fue el corte. Supongo que fue el corte porque... Yo lo escuché mucho como tema single.
Sí, sí, hubo varios
pero ahora
adelantos el año
pasado. El disco completo lo va a presentar en unos días en el Solís.
En el 15
y con
marzo.
Ella vamos a conversar. Y va a cantar además en un
sí,
ratito.
Sí, va a cantar.
Pero antes les quiero recordar una buena noticia, que pueden preasociarse ahora a La Española sin importar el número de cédula. Ingresan hoy con todos los beneficios y se ahorran la espera. Además, Tienen un año de Española Móvil y familia acompañantes sin costo. Llamen al 1920-1234 o entren en preasociate.com y asóciense hoy al futuro de su salud.
Muy bien.
Tanda y Julieta Rada.
Cuando veamos.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Los cada vez más largos mediodías en el sol.
En el sol.
¿Quién te dice?
Se presenta por primera vez en el Teatro Solís lanzando su último disco titulado Candombe, su cuarto disco de estudio. En esta nueva producción decidió ir a las raíces, recuperar y versionar canciones de su infancia como Baile del Candombe, Adiós a la Rama, junto a Fito Páez o Botija de mi País. Para hablar de su show del 15 de marzo en el Solís y varias cosas más, recibimos a Julieta Rada. ¿Cómo andamos?
Buenas, ¿cómo andas?
Bien, ya estabas tarareando y... escuchándote y tarareándote.
Sí, no me di cuenta.
Es ahí casi automático.
Lo inconsciente.
¿Te encontrás muchas veces así como cantando sin darte cuenta, como
sí,
tan
sí.
integrado?
Sí, soy molesta en ese sentido. Igual es como que me canto a mí. Mi padre es igual, como que a veces le estás hablando y no te responde. Papá, digo, te estoy hablando. Y yo hago lo mismo también.
Como que te metes en tu mundo sí, y sí, sí. casi un susurro.
Sí, sí.
Totalmente. ¿Tenés la camiseta del disco de sí, Candombe?
Está filmado esto. Porque ahora así la promociono. Ya que no sabía qué ponerme, dije, bueno, vamos con la del merch.
Muy bien. ¿Qué puedes contar de Candombe del disco? Que está buenísimo. Ah, ¿y por qué esa decisión ahora de volver a estas canciones de la infancia? Que podría decir que es de la infancia de muchos, no solo la tuya.
Sí, obviamente. En realidad... era un disco que yo tenía pensado hace mucho tiempo. Yo quería que sea mi tercer disco, que finalmente terminé grabando el disco Bosque en el medio por la vida. Y... ay, qué sé yo, no sé cómo explicar por qué surgió. Un poco también se me dio porque me fui a Estados Unidos y cuando uno está allá como que reconecta con, claro. con lo propio y yo quería estar allá cantando cosas que me representaran. No quería estar cantando jazz en unos bares o qué sé yo, R&B, lo que sea. Y dije, ta, yo quiero hacer esta música. Y bueno, se dio que una junta con mi novio, que es Juan Chiavazza, que fue el productor del disco, y Leo Genovese, que también fue medio productor y arreglador. Y entre los tres quisimos hacer un disco. Ellos también son super fans del candombe. Lo loco es que en Venado Tuerto, Argentina, Santa Fe, llegó mucho el candombe y la música uruguaya, porque el profesor batería de Juan era un baterista de mi papá en la época que él vivía en Argentina, entonces como que toda la música así de Rada y todo llegó muy fuerte a Venado. Y estando los tres ahí, dijimos, bueno, vamos a hacer este disco que los tres teníamos ganas de hacer. Como que fue una cosa que se dio en conjunto. Y nos empezamos a poner a trabajar, a imaginarnos cómo podría ser cada canción.
¿Cómo hiciste para elegir las canciones?
Hice como una lista de reproducción de varios temas que me gustaban. Seguro que quería que haya de mi padre, porque siempre en mis discos hay una o dos. Y en este, bueno, dije dos porque es un disco de candombe, como que seguro tiene que haber de mi padre. Y medio que fui probando cuáles me sentía yo que podía aportar algo como intérprete, ¿viste? Elegí otras que las empezaba a cantar y era como, pa, esto no le encuentro la vuelta, y esas las fui descartando. Pero fue medio así, por lo que me quedaba cómodo para cantar.
Digo, para el que no canta o no, ¿qué quiere decir que no le encontrás la vuelta a una canción o que se la encontrás? ¿Cómo te das cuenta? ¿Por dónde va?
Mira, las de mi padre... las canciones de Rada son muy difíciles, todas. Sí. Aunque vos las escuches y suenan fáciles, no son nada fáciles de cantar. Porque primero que él tiene un registro muy amplio, normal, que va de muy grave a muy agudo. Entonces está, ponele que el registro pude. pero después tiene cosas como que muy de personaje y es como que, no sé, no me sentía yo cantando. Como
hay que ponerle tu impronta.
No podía salir del lugar de que del personaje de mi papá, entonces algunas me costaron mucho. Yo había elegido una en específico para grabar y la terminé descartando porque no le encontraba la vuelta. Y la de Jaime también es difícil.
Yo te iba a decir, ¿verdad? Porque te metiste con dos popes, tu viejo y Jaime.
Jaime el tambor fue difícil, es un... porque ¿cómo uno canta Jaime sin imitarlo?
Sí, vos...
Es muy difícil. Por suerte con Juan Campodónico, que me ayudó a cantarlo y me hizo cantar pila de veces. Yo soy re hippie y voy, canto una vez y chao, ¿viste? Y Juan me hizo cantar varias veces. No, cantala así. No, cantala así. No, probá de esta manera. Probá de esta otra. Yo, bueno, dale, está. Y estuvo bien.
Quedó buenísima la versión.
Quedó muy buena la versión.
Cuando la escuchaste pronto, ¿qué?
Me encantó. O sea, igual estuve en todo el proceso y me encantó. O sea, Juan es muy capo y encontró como esa fusión que era el concepto del disco. Como hacer candombe, pero traerlo como a una sonoridad más moderna.
Sí, en el tambor se recontra nota.
Sí.
Pero además también el de salir de un cover y hacer una versión propia, digamos.
Claro, obvio.
Que no sí. Es tan fácil siempre.
No, no es nada fácil y menos fácil es cuando son canciones tan escuchadas.
Claro.
Y en el oído de los uruguayos Claro. Están recontra mil escuchadas y no es fácil. Por eso era un desafío. Este disco fue un desafío desde otro lugar, porque uno cuando compone tiene sus inseguridades del che, estará bueno este tema, la gente se copará. En este caso ya son temas que gustan, que son conocidos, y es cómo los llevo a un lugar más mío, cómo logro que sigan gustando en estas versiones. Era distinto el desafío y también que los autores, al menos los que están vivos, que se coparan y entendieran que desde el amor y el respeto y la admiración.
¿Tuviste devolución? Ahí va, vamos.
Lo mismo.
Tuve todas las devoluciones, por suerte fueron positivas todas.
Bien. ¿Cómo cuáles? A ver.
No, de todos los que grabé. De Mariana, que fue la que más se copó, la más buena onda.
Mariana Ingol.
Sí, Jaime, de un divino, re amoroso. Hugo también me agradeció.
Pataruso.
Y bueno, mi padre, que sé yo, ni le pregunté.
Que se maneje. Que
su padre lo de menos, no te va a dejar atrás.
Se maneje, está ahí en mi casa.
Claro. Y si te escuchamos, hay una historia con Baile el Candombe, pero ¿te escuchamos cantarla un poquito?
Dale, quiero decir que voy a hacer karaoke de mis propias canciones.
Lo dijiste, lo voy a hacer por primera vez.
Lo voy a hacer por primera vez y no
porque
sé.
No pudieron venir los músicos.
Y aparte acorté las canciones para tiempos de radio y televisión.
Bueno,
que me salga bien.
A ver.
Te escuchamos.
Vamos.
Cuando yo siento un tambor, no sé lo que me pasa, la sangre se me alborota y el santo me quiere dar. En el medio del solar hay un tremendo barullo, suenan los cueros, suenan los parches y a la negra Tomasa el santo le da. Cuando yo siento un tambor, no sé lo que me pasa, la sangre se me alborota y el santo me quiere dar. En el medio del solar hay un tremendo barullo, suenan los cueros, suenan los parches y a la negra Tomasa el santo le da. Baile del candombe, baile del candombe.
Acá pueden cantar.
Baile del candombe, baile del candombe.
Sigue.
Baile del candombe, baile del candombe, baile del candombe, baile del candombe.
Y sube.
Baile del candombe, baile de candombe.
Qué maravilla escuchar a esta.
Sigue.
Baile del candombe.
Cante, chicos.
Baile del candombe. Baile del candombe.
Y nos vamos.
Baile del candombe.
Muy bueno.
Maravilla.
yo te estaba acompañando, pero bajito.
Tienen que cantar.
Quiero no haber desafinado, espero.
No, tienen que cantar.
Y desafío a todos los que están escuchando a ver cuánto les queda grabado esto por el resto del día. Nosotros quedamos.
Sí, una vez que la escuchaste, la cantás.
Que hoy estábamos hablando fuera del aire porque después de escucharla, recordé como una canción muy cantada en la calle, en los tambores, y la empecé a rastrear. Y en realidad es una canción de origen bastante incierto, como traída de Cuba,
sí,
que la uruguayizó Pedro Ferreira.
Sí, así es. Esa historia a mí me la contó Mariana Ingold, porque yo también cuando empecé a hacer investigación y también tenía que qué sé yo, cuando uno sube un disco tiene que pasar todos los datos de quién es el compositor, todo, y no tenía esa data. Averigüé en Agado, llamé 500 veces, re pesada, ¿viste? Y no me sabían decir. Hasta que hablé con Mariana y me dijo, mira, cuando yo grabé el disco, que viste que yo también conocí esa canción por Mariana Ingold y Osvaldo Fattoruso,
claro.
Me dijo, no, me pasó lo mismo y lo que pude investigar fue que era una melodía cubana, también de origen tradicional, que nadie sabe quién es, y Pedro Ferreira la trajo a un carnaval y supuestamente le agregó el estribillo Baile del Candombe.
Ahí va, le cambió parte de la letra.
Sí.
La uruguayizó.
La uruguayizó, entonces tenemos ahí una canción en conjunto con Cuba.
Tremenda.
A mí me pasa que esta es la primera vez que vas al Teatro Solís.
Sí.
Y que siempre, pese a que tenés, bueno, cuando te escuchan cómo cantar ahora en vivo, es algo increíble, pero tenés una impostura que parece que naciste para estar arriba de un escenario. No es raro, sos hija de Rubén Rada. Igual siempre te noto muy tímida, ¿no? Por fuera, en la vida, en las entrevistas.
Soy re tímida. Por suerte, igual pude crecer en las entrevistas porque antes ay, qué horror,
era más difícil.
Iba a las entrevistas y era muy difícil hacerme hablar porque me daba vergüenza, entonces creo que los periodistas, pido perdón, han sufrido conmigo.
Bueno, iba al teatro, al primer Teatro Solís, y a pararte sola ahí y a enfrentar todo eso, a dar las notas, además.
Sí, no, hubo un crecimiento personal y qué sé yo, cuando arranqué mi primer disco tenía 22 años, ahora ya tengo 34, ha pasado una vida, uno va creciendo con la música y en la vida misma.
¿Hay alguna de estas canciones del disco Candombe que te emocione?
Todas, por eso las grabé, todas. Sí, esta que estamos escuchando, que es Llamando, es una de las que más me emociona, fue un poco el motor de este disco. Esta yo la iba a grabar en el disco Corazón Diamante, que es mi segundo disco. Uh-huh. Pero bueno, ese disco ya tenía 15 temas y dijimos, bueno, capaz que lo dejamos para otro disco. Entonces, esa era la idea, como hacer un disco de candombe, porque Llamando había quedado afuera y nos gustaba como...
Llamando es tremendo.
Sí, y nada, la amo. Yo amo a Mariana. La primera vez que me subí a un escenario fue con Mariana Ingold y Osvaldo. En un coro de niños y también fue primera maestra de piano, entonces para mí tiene un valor como emocional. También yo llegué de México en el año 95 y prendía la tele y veía que siempre ponían dos videoclips seguidos, que era Adivina de Mariana Ingold y Llamando, y en uno aparecía mi papá y era un flash porque yo en México no tenía la visión de mi papá famoso. Entonces llegué a Uruguay y mi padre era famoso, era rarísimo, lo veía en la tele y me remarcó esta canción.
Bueno, justo un oyente preguntaba si, por ejemplo, en el liceo y ese tipo de cosas,
sí,
el apellido de tu papá o te pesó en algún momento o te generó como ciertas situaciones que llegado a Uruguay, viendo lo que era tu viejo, te ha cambiado mucho el registro.
No, yo no recuerdo malos momentos como o qué sé yo. Para mi hermano Matías fue más difícil el cambio, porque él ya era un poco más grande, más consciente. Yo era no entendía nada, tenía 5 años cuando llegué y no sé. Y nada, era lindo cuando mi papá me iba a buscar, todo el mundo veo que lo miraba, pero más que eso no tengo recuerdos.
Bien. Acá alguien dice que podría ser una gran locutora de radio.
Gracias, chicos. Sí, siempre me decían que podía ser locutora, pero no tengo tan buena dicción para la locución. Se puede estudiar, ¿no? Obviamente.
Claro.
¡Qué mujer! ¡Qué voz! ¡Cuánto talento! Van besos en una buena, claro, dice el Cabeza que te manda.
Dale, un beso para el Cabeza.
En el disco hay invitados especiales, como Fito Páez, tenés varias colaboraciones que están buenísimas. Contanos un poquito.
Sí, bueno, Fito Páez, lo amo. Bueno, pero para voy a explicar el concepto de las colaboraciones. Estoy viviendo en Estados Unidos, ¿no? El candombe es conocido acá en Uruguay, en Argentina, pero es poco conocido en el resto del mundo. Obviamente, la gente está más empapada en la música, sabe lo que es el candombe, pero en general el público normal no sabe, ¿viste? Y me gustaba hacer un disco, por eso traje estos clásicos, como para revivir el cancionero uruguayo, pero también traerle un lugar más moderno y que se pueda escuchar en el resto del mundo. Esto es algo que viene haciendo, qué sé yo, mi padre, los patarusos, todo el mundo hace tiempo, pero es como que no explota mucho el candombe y está buenísimo para explotarlo. Entonces yo quise traer invitados que sean como cada uno referente en su país, en su estilo, y que ayuden a aportar esto de que el candombe salga del Uruguay, ¿viste? Entonces el primero que pensé fue Fito, porque yo lo amo, es mi ídolo, y quería que hiciera una canción con mi papá, porque él lo quiere mucho a mi papá, sí. En este tiempo también estuvieron muy cercanos. Nada, lo llamo, le digo, Fito, quiero que cantes. Obvio, Juliet, me dijo, cuando quieras. Y recantó y fue todo enseguida, o sea, re pro Fito, y ahí te das cuenta por qué Fito es Fito. Y nada, lo escuché, lloré, me morí de la emoción.
Y después tenés también
es
de
un par más ya de aquel
Puerto
lado,
Rico
de
y Cuba, ¿no?
Claro, pero que viven en Estados Unidos, ¿no?
No, en realidad Ile vive, Pedrito sí, pero Ile vive en Puerto Rico. Y nada, Ile me gusta porque tenemos algo similar de ser artistas femeninas que toman elementos tradicionales de su cultura musical, pero también las llevan a un lugar más moderno, que un poco es lo que yo siempre hice con mis discos, y ella lo hace con la música de Puerto Rico. Y me gustaba eso, que como que teníamos eso parecido. Y bueno, la llamé, justo mi novio es amigo del novio de Ile, entonces la conexión fue por ahí. También Leo Genovese, que es el arreglador del disco, es muy amigo de Ile y es el director musical de Residente, que es el hermano de Ile, entonces había como muchas conexiones. La mejor, se cantó todo. También me gustaba que sea una mujer, porque era llamando.
¿Ile es la hermana de Residente?
Sí.
Ah, mirá, no tenía ese dato.
Claro. Y,
de Calle 13.
Sí, una genia. Y también está Pedrito Martínez, que bueno, él es de Cuba, y está como bastante emparentado con el candombe, porque son todos ritmos afro que fueron desembocando como en distintas partes de lo que es América.
Pero y viven en Nueva York o en Estados Unidos desde los 90, ¿no?
¿Sabes que no sé desde cuándo?
Creo,
pero
que sí, que define de los 90.
La canción es preciosa. Muy... Consejo de Eros.
Sí, Consejo de Eros es bárbara. Es el grupo La Calenda Beat, que ahora no sé si siguen tocando. El tema es de Claudio Martínez. Y ponele, viste que ahora está la rueda de candombe y todo eso que está sucediendo.
Bueno,
y,
acá hay alguien que te dice que te vio y que piró en la rueda de candombe.
¿Con ese tema? Porque este tema es de Claudio, que también está ahí. Y nada,
son de mis favoritos, de los que no son los más clásicos.
Sí, claro. Yo era muy fan de La Calenda y dije, quiero grabar este tema porque me parecía uno de los más bonitos.
Muy bien. Bueno, vas a estar el 15 de marzo en el Teatro Solís.
Voy a estar el 15 de marzo en el Teatro Solís. Las entradas están a la venta ya por Ticantel. Y nada, los quiero invitar a todos porque va a ser un show espectacular. Tengo una banda grosísima que los voy a nombrar, si me permiten.
Sí,
si hay tiempo.
Adelante.
Va a estar Martín Ibaruno en la batería, Nacho Mateo en el bajo, mi hermano Matías. Después va a estar Gustavo Monteburro y voy a tener otro tecladista que es el Chancle Manu Contreras, que se viene de Barcelona, que se mudó y volvió. Y después en los coros va a estar mi hermana Cami Ferrari. En los tambores va a estar Diego Paredes, Noé Núñez, Sergio Martínez. Y voy a tener muchos invitados que puedo develar, como, bueno, mi papá no va a faltar. Viene Nahuel Penisi de Buenos Aires, que por fin vamos a cantar juntos. Hemos como intentado y nunca estábamos los dos en el mismo país. Y...
No, pero tenés un bandún.
Sí, un
bandún.
Viene
¿cómo
Tabaré?
Puede salir mal? Nada, puede salir mal.
Tabaré con los Kardashian, como le digo yo. y vienen a
es
cantar
muy
conmigo.
Bueno.
Sí.
Bien, nos vamos con algo de
nos
música.
Vamos. Simplemente decirte que hay un montón de mensajes. Que vayan a todos, ver. Que aprovechen y compren entradas.
Que vengan, más
bueno,
estar
Julieta.
Muy bueno.
Te amo con todo mi corazón, pero aclaro, en lo musical. No tiene nada que ver con lo físico ni ningún viaje. Te escucho y me enamoro. Qué voz Por el amor de Rada, dicen, por el amor de Dios. Salud desde Torres con 40 grados. Acabo de entrar a escuchar el disco de Spotify, está buenísimo.
La verdad que sí.
Muy bueno.
Tremendo disco te mandaste.
Lo di todo, chicos. Escúchenlo porque realmente vale la pena. Hay músicos de todo el mundo tocando en este disco. Eso también, por eso, como abrir las puertas a que el candombe sea tocado por otros músicos del mundo. Hay gente de Cuba, de Israel, de ¿dónde es? Nigeria. Está buenísimo. Vayan a escucharlo. Lo grabé en Nueva York. Parte, obviamente, los tambores acá. Y fue mezclado en Los Ángeles en un estudio increíble. Lo di todo, no tengo más ahorros. Vengan a verme.
Necesito recuperar.
Y denle play en Spotify una y otra vez, sí, a candombe. Nos vamos escuchando el tambor.
Sábado 15, vaya.
Sí, sábado 15 en el
sábado 15.
Vamos con el tambor, un temazo. Está divina la versión aparte.
Tema producido por Juan Campodónico, que le mandamos un beso.
Un beso.
Un grande, Juan.
Llamo un resplandor. Ya están en la esquina, temblando el tambor. Y corre la lija, y crece el barullo, y arranca la clave, parece que largo. Canten. No hay que olvidarse de la guitarra y la tumbadora. No hay que olvidarse los colores del dominó. Dominó, el tontón. El tontón.
Para que vean que estoy cantando en vivo, chicos.
Nosotros calladitos,
bueno. Vienen bien de bien, lonjas de ansina, llegando a Quareim. Y los yacumensa, cruzados de brazos, oyendo el repique, quieren salir también. No hay que olvidarse de la guitarra y la tumbadora. No hay que olvidarse los colores del dominó.
Ahí va.
Dominó. Yo también. 7 y 3.
Matías en la guitarra.
Otra vez. Los colores del dominó, dominó, el tambor.